El Partido Colorado prepara un congreso de actualización ideológica que tendrá lugar este año y que formará parte del proceso de aggiornamiento de esa colectividad. ¿Por dónde iría esa puesta a punto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Pero en la entrevista vamos a repasar también cómo se plantan su partido y su sector, Vamos Uruguay, en los temas más inmediatos de la agenda política. Por ejemplo, la confirmación de que Tabaré Vázquez está dispuesto a ser candidato presidencial por el Frente Amplio en 2014, cómo viene el segundo año de administración encabezada por José Mujica, la cumbre educativa que ha convocado para hoy el gobierno, el tiroteo permanente, ese que llama la atención entre Bordaberry y Jorge Larrañaga, la polémica por las nuevas mejoras salariales a los funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados, en fin, y algunos otros asuntos. Senador Pedro Bordaberry nos acompaña esta mañana en los estudios del Espectador. Senador, buen día.
Buen día, gracias por invitarme.
En el día de hoy tiene lugar esta cumbre educativa, así se la ha llamado, una reunión que el Poder Ejecutivo ha convocado invitando a las autoridades de la ANEP y de la Universidad de la República a una sesión especial con el Consejo de Ministros. ¿Cómo observa usted, cómo observa su sector este paso que se da en el día de hoy?
Y con cierto desaliento. El año pasado, antes que asumiera este gobierno, se instaló un equipo multipartidario con los técnicos de todos los partidos para hacer un acuerdo en materia educativa. Lo hicimos, lo firmamos, lo suscribimos. Estábamos en la etapa de la ejecución, estábamos todos de acuerdo. Y pasó un año y no se hizo nada, y el gobierno ahora hace una cumbre con las autoridades de la enseñanza. No se cumplió lo que se hizo hace un año. Yo supongo que todos los que trabajaron de buena voluntad, tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido Nacional, tienen que sentirse frustrados, porque ¿para qué lo hicimos, no? Ahora es una cumbre, ¿para qué? Me parece que el gobierno no sabe qué hacer, me parece, y yo creo que tiene que empezar a tomar decisiones. Las autoridades de la educación son las que administran la educación, pero los grandes lineamientos están en la Constitución y se fijan por ley. Y me parece que se puede hacer.
Están las autonomías de por medio.
Sí, pero
CODICEN y Universidad de la República.
Pero
los dos son organismos autónomos.
Ahí hay un concepto equivocado. Una cosa es autonomía, que yo creo en ella y muchísimo, y otra cosa es aislación. Yo creo que a caballo de la autonomía el sistema educativo se aísla del Uruguay real. Y la Universidad de la República, para poner un ejemplo, cuando va a hacer una contratación tiene que seguir un procedimiento licitatorio establecido en la ley. La Universidad de la República, para poner ese ejemplo, o cualquier otra entidad, cuando se fija metas, cuando aplica recursos, está obligada a rendir cuentas. Puede ser evaluada, no para sancionarla, cuidado, yo no digo para sancionarla, pero sí para someterse a ver si está logrando los objetivos para los cuales serán destinados los recursos. Yo creo que va por ahí. La autonomía es para que los partidos políticos no dirijamos la enseñanza en base a nuestra voluntad. Y todos sabemos que la enseñanza en el Uruguay hace 20 años la dirige el Frente Amplio. Más aún, el paso previo para hacer presidente del Frente Amplio es el rector de la Universidad de la República, Frobeto lo es. Entonces, no nos hagamos más trampa al solitario, digamos las cosas como son y empecemos a trabajar, ¿no?
Hace pocos días usted criticó al senador Jorge Larrañaga cuando él gestionó que en esta cumbre educativa participara también el licenciado Daniel Corvo, que es el único representante de la oposición en los consejos de la ANEP y en especial en el CODICEN. ¿Por qué?
No, yo no lo critiqué al doctor Larrañaga por eso. A mí me parece muy bien que el licenciado Corvo participe, me parece muy positivo, y que participe mucha gente. Lo que sí digo que el licenciado Corvo no me representa a mí, y el doctor Larrañaga no me representa a mí, al Partido Colorado, sin antes hablar con el Partido Colorado.
Casualmente es el único representante de la oposición en el CODICEN.
Le explico, cuando llegó el momento de ver dónde iba a tener representantes los distintos partidos de la oposición, el Partido Nacional quedó representado en la educación, nosotros no. Lo que nosotros hacemos es que en aquellos organismos donde somos los únicos de la oposición que tenemos un representante, si vamos a decir que representamos a la oposición, convocamos al presidente del directorio del Partido Nacional, convocamos al presidente del Partido Independiente y le decimos, miren, a nuestro representante se le ha planteado esta situación, ¿cuál es su opinión? Pero me parece que el doctor Larrañá se saltó eso. Si él dice que va a representar al Partido Colorado, al Partido Independiente, supongo que estará en la misma, el Partido Independiente, no lo sé, pero si va a representar al Partido Colorado, por lo menos, tiene que consultar al Partido Colorado, no decir, lo va a representa a la oposición y va a proponer todo esto. Lo que pasa es que el doctor Larrañá no se ha dado cuenta cuál es la realidad política. Él representa la minoría de un partido que no es mi partido. Cuando dice que representa a mi partido, tiene que hablar con las autoridades de mi partido.
Estamos en problemas serios, porque si, como usted dice, el documento surgido de un acuerdo multipartidario en torno a la educación no se ha traducido en hechos. Y por otro lado, cuando hay un representante de la oposición o de los partidos de la oposición en el CODICEN, no termina siendo un representante de la oposición y se producen estas confusiones de las que usted recién hablaba, quien paga es la educación, quiero decir. Seguimos por H, claro, por B, por Z, asistiendo, observando cortocircuitos, enfrentamientos, polémicas, y la educación con sus problemas bloqueada.
A ver, no me eche la culpa a mí. Si el representante de la oposición no actúa como representante de la oposición y consulta a quienes representa, yo no tengo más remedio si no me está representando, porque quizás yo lo que le pediría al licenciado Corvo hoy es decir, mire, hace un año se hizo un acuerdo, ¿qué estamos esperando? Cuénteme cuál es su idea, porque de repente no es lo que yo quiero. De repente está él participando de esta cumbre que no está ejecutando lo que se acordó hace un año. Es decir, no es un mero formalismo. Yo no puedo dar, representando un partido como el Partido Colorado, darle una representación tácita a alguien que no me ha consultado. Sería una falta de respeto hacia mis votantes y en especial a quienes votaron al Partido Colorado, ¿no?
Para usted, entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debería moverse el gobierno en este tema a partir de todos estos antecedentes que acaba de citar?
El gobierno parece ahora estar encarando la misma situación que llevó a la ley de educación, ¿no? Todos sabemos que esto empezó con la ley de educación, después de aquellos encuentros que se hicieron, que además el gobierno de Tabaré Vázquez no se animó a decirle que no del todo, porque lo que estaban proponiendo era mucho peor que lo que tenemos hoy, y entonces terminamos con gente como el señor Huasco, que termina diciendo no hay que dar clase durante un año sin dar clase. A ver, los alumnos no sé si estarán contentos, los profesores sí, no dan clase, una cosa increíble. Esas son las propuestas que tenemos. Yo creo que hay que ejercer la autoridad en la educación. Y ahora ya le ha dado la representación a los docentes, que quieren más representación, porque en aquellos congresos que hicieron pedían más todavía, y que en definitiva no nos damos cuenta que una cosa es escuchar a los docentes, escuchar a los padres, escuchar a las familias, y otra cosa es que no se ejerza la autoridad para lograr los objetivos.
Por un lado usted dice ejercer la autoridad, y por otro lado, ¿qué? ¿Una cumbre educativa en la que se convoque de nuevo a todos los partidos?
No, yo creo que, en primer lugar, hay cosas que hay que hacer ya, ¿no? Me parece que hay que derogar la ley de educación. Este esquema de organización que tenemos no es bueno. No es bueno, está en conflicto todos los días. Me parece que no es bueno. De repente, sumarle más representantes, el gobierno lo sabe eso, sabe que está en un problema muy muy grande. No nos puede dar representantes a la oposición porque tiene miedo que la oposición se junte con los representantes gremiales, cosa que no vamos a hacer, sino que nos vamos a juntar con representantes gremiales para las cosas que entendemos que sean buenas, y nos vamos a juntar con el gobierno para las cosas que entendemos buenas. Pero hay un problema grave ahí, que el gobierno no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Nosotros tenemos una propuesta, sería muy largo hablar de ella en este programa, pero mire, mañana yo me reúno con Germán Rama, que está hasta el 20 de febrero acá, tenemos un equipo ya formado, nos parece que la educación secundaria tiene un gravísimo problema porque es demasiado humanística y poco técnica. El que está en el liceo No tiene un incentivo para terminarlo, salvo que vaya a ser universitario, y no todos van a ser universitarios. El liceo debiera ser más, que es donde está el principal problema, no el único, debiera ser más técnico, orientado hacia las tecnicaturas. El problema que está teniendo la UTU hoy, que está teniendo una gran demanda, me parece que está hablando de una realidad sobre la cual no se reacciona. Tienen que ser evaluados, no hay evaluación. Me parece que ese es un gravísimo error. La Agencia Nacional de Evaluación Educativa se trancó, la universidad no quiere que sea evaluada. Me parece que hay una cantidad de cosas que todos estamos de acuerdo, pero no se concretan. ¿Por qué? Por esa estructura que le dio el gobierno de Tabaré Vázquez a la educación y que le está haciendo tanto daño, ¿no?
¿Usted no tiene diálogo con el presidente Mujica? Porque al comienzo de esta administración, en los primeros meses, después del primero de marzo, se lo vio a usted encontrándose fluidamente cada tanto con Mujica. ¿No ha hablado últimamente de estas cosas?
Yo le explico. En esto el presidente de la República es el que mueve. Cada vez que el presidente de la República me convocó, yo fui. Es eso, me parece. La última vez que estuve con él fue cuando propuso lo de los coordinadores regionales. Y nuestro partido dijo que estaba en contra. Y yo entendí que era necesario decírselo para que no se enterara por terceros. Y fui y se lo dije. De repente le dije algo que no quería escuchar y se enojó conmigo por eso. No me ha llamado más. Pero yo no estoy para decirle al que gobierna que está haciendo todo bien cuando pienso que hay cosas que está haciendo mal. Cuando pienso que está haciendo cosas bien, se lo digo. Y no creo que lo ayude cuando creo que se está equivocando diciéndole que está bien.
Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar siempre la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Justamente, senador Bordaberry, a propósito de la actitud desde la oposición. Ayer el senador Eber da Rosa, de Alianza Nacional, decía en una entrevista con el diario El País, y leo textualmente, la oposición no es una sola. Es evidente que Alianza Nacional no piensa lo mismo que los que están en la línea del señor Bordaberry. Hay estrategias diferentes de encarar la oposición. Hay una oposición más destructiva y otros hacemos una oposición más racional, constructiva, responsable, diferenciando el tiempo de gobierno de los tiempos electorales. ¿Qué responde usted?
Bueno, el señor La Rosa parece tener una fijación conmigo. Me voy a poner un poco nervioso ya a esta altura. Cada vez que le hacen un reportaje habla de mí. No, yo creo que lo que le dije recién...
La semana pasada, cuando estuvo aquí en el programa, también apareció ese cuestionamiento y esa diferenciación, Alianza Nacional, vamos Uruguay, ¿no?
Yo creo que es cuestión de... No se puede estar diciendo blanco o negro todo el tiempo y pechar o quedarse quieto y mansito todo el tiempo, sino que tener la inteligencia de saber que hay cosas con las que uno está de acuerdo y cosas con las que uno está de acuerdo. Le pongo un solo ejemplo. La semana pasada, Alianza Nacional votó junto con el Partido Nacional aumentarle 20% en salarios a funcionarios del Poder Legislativo que hoy ganan mucho dinero. Estaban los funcionarios adelante. El Frente Amplio, casi todo, no todo, porque hubo alguno que votó con el Partido Nacional, el Frente Amplio estaba en contra, lógicamente, sensatamente. El vicepresidente de la República contó la historia y dijo, no, mire, esto es una locura. Nosotros votamos con el Frente Amplio, porque nos parecía que entre todas las prebendas que tienen los funcionarios del Palacio Legislativo, no podíamos hacer lo que proponía, entre otros, Alianza Nacional. Y en ese caso votamos con el gobierno en contra de Alianza Nacional, que votó con las otras bancadas del Partido Nacional. Es decir, doctor Larrañaga, de Alianza Nacional, y Nin Novoa votaron a favor de Arezzo. Era un momento jorobado porque los funcionarios estaban ahí. Es una situación desagradable. Ahora,
quiero preguntarle algo sobre ese tema, pero aparte.
Pero, un poco pero a ver... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo hago una posición destructiva? No. Cuando me vienen con los coordinadores y no estoy de acuerdo, digo que no. Cuando me vienen con cambiar el sistema tributario, cambiando el principio de defensa de la soberanía, de defensa de la soberanía tributaria, y bajan esa defensa frente a la imposición de otros países y la presión de otros países, yo digo no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo rescato eso. Me parece que los tiempos electorales no significa que en el tiempo electoral me opongo a todo y en tiempo no electoral le digo que sí a todo. Me parece que es una ingenuidad, ¿no?
Ese enfrentamiento permanente entre usted y Larrañaga, entre Vamos Uruguay y Alianza Nacional, es uno de los datos del tablero político uruguayo en estos meses. ¿No favorece al gobierno en la medida que muestra una oposición dividida?
Yo me opongo a veces a Alianza Nacional, a veces voto con Alianza Nacional. Me opongo a veces al gobierno, a veces voto con el gobierno. Me opongo a veces al herrerismo, a veces voto con el herrerismo.
Pero hay un permanente estado de polémica entre usted y Larrañaga, por ejemplo, ¿no?
No, mire, yo le agradezco mucho
hasta eso. Con los mensajes de Twitter, ¿no?
Pero lo que pasa es lo que acabamos de hablar. Si el doctor Larrañaga se dice que representa al Partido Colorado...
Ese fue un caso donde a través de Twitter ustedes discutieron.
Pero fíjese, sin haber hablado con el Partido Colorado, yo soy el secretario general del Partido Colorado, ¿qué tengo que decir? No, mire señor, usted no representa al Partido Colorado si antes no habla con el Partido Colorado. Es una cuestión de realidad. Es decir, lo siento mucho, pero tengo que hacerlo. Soy el secretario general del Partido Colorado. La culpa es mía o de él. ¿Qué quiere? Que no lo haga. El doctor Lacalle... En ese sentido, presidente del honorable directorio del Partido Nacional, cuando quiere que vayan juntos el Partido Colorado y el Partido Nacional, agarra, nos llama y nos pregunta la opinión, como nos ha pasado cuando hemos ido a hablar con el canciller, con el tema de Argentina y otras cosas, nos llama y dice cuál es la posición, cómo viene la mano, etcétera, conversamos y podemos llegar a una posición común. Y con el doctor Larrañaga también lo podemos hacer. Pero primero tenemos que tener esa instancia. Lo que no es cuestión de subirse al caballo y pechar. No, no. Sentémonos, conversemos, veamos por dónde vamos y ahí nos vamos a entender. Lo mismo pasa con el gobierno. Cuando nos sentamos con el gobierno y conversamos, le buscamos la vuelta. Ahora, si el gobierno nos dice, vamos a poner coordinadores departamentales, les guste o no les guste, yo voy a decir, no, mire, no estamos de acuerdo. Y eso no es una crisis. Eso es una cuestión de independencia partidaria que tenemos todos y no nos tienen por qué obligar a ir a un lugar donde no queremos ir, ¿no?
¿Cómo ve... ¿Qué espera de el segundo año del gobierno Mujica? En fin, con ese y otros temas volvemos en la segunda parte de esta entrevista con el senador Pedro Bordaberry. El doctor Pedro Bordaberry es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Es senador de la República, electo por Vamos Uruguay. Fue candidato presidencial del Partido Colorado. Y fue ministro de Turismo y también de Industria. Senador Bordaberry, ¿cómo incide en el mapa político el pronunciamiento del expresidente Tabaré Vázquez, que el lunes pasado anunció que efectivamente está dispuesto a ser candidato presidencial del Frente Amplio, si la biología se lo permite y si los Frente Amplistas así lo deciden?
Yo no soy un analista, un politólogo, así que me voy a remitir a las cosas que dicen los politólogos, ¿no? Que me parece que es mejor. Y tampoco me corresponde meterme en la interna de otro partido. Así como recién hablábamos que no me gusta que se meten en el mío, yo respeto a los otros.
Yo se lo preguntaba desde el punto de vista de un dirigente político como usted. Tengo la impresión de que esa jugada de Vázquez no incide solo dentro del Frente Amplio, tiene sus repercusiones en el conjunto del sistema.
No, claro, yo le delimito. Dentro del Frente Amplio no me voy a pronunciar porque no corresponde. El Frente Amplio lleva candidato a quien quiere y ese no es un problema mío, es un problema del Frente Amplio. Lo que sí creo, fuera de eso, que explica muchas cosas que pasaron en el segundo semestre del año pasado. Si usted mira este gobierno empezó bárbaro. Convocó, renovamos el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, los organismos, había empezado muy bien, la economía andaba bien, estaba bueno. Y de golpe, mediados del año pasado, un poquito después que acabó el Mundial de Fútbol, vino una debacle. Crisis interna en el Frente Amplio, peleas por muchos temas. Se trasladó a la interna del PIT-CNT, moderados radicales, líos, conflictos sindicales. El gobierno perdió el rumbo, claramente, a final del año pasado. Y uno se preguntaba por qué alguien que había empezado con tanto apoyo de todos los partidos, de golpe había quedado de lado. Y yo creo que se debió justamente a que empezó a suceder lo que el doctor Vázquez quiso venir a arreglar ahora. Empezaron a pelearse por los asientos, por la sucesión. La senadora Topolansky, que no solamente es una senadora, la primer senadora del oficialismo, mucho más que eso, reclamó públicamente el año pasado que Vázquez se definiera si iba a ser candidato. Había tensiones adentro del Frente Amplio. Y todo eso es mucho más grave en un gobierno cuya mayoría es 50-49. Es decir...
¿Por qué es más grave? ¿A qué se refiere?
Porque si yo tengo una mayoría de 60 a 40, para decirle un número así, 60 a 39, cada diputado no se siente indispensable. Pero si yo tengo una mayoría de 50 a 49, los 50 diputados saben que sin su voto esto no camina. Y entonces, fíjese lo que pasó, se largó esa pelea interna. Claramente la señora Topolansky quería imponer como candidato del Frente Amplio al señor Sendic. Y entonces los de Vázquez dijeron que no y empezaron a pelearse. A 6 meses de estar instalado en el gobierno, a pelearse quién iba a ser el candidato en el 2014. Eso es lo que a mí me preocupa, porque eso, ¿qué provocó? Que el país entrara, cuando estaba creciendo la economía, cuando estábamos también en una cantidad de rubros, cuando el gobierno estaba funcionando bien, implicó que el país entrara en esa cosa tan equivocada que vivimos a final del año pasado, de la que no hemos salido. Y ahora fíjese que cuando sale Vázquez, dicen, bueno... Entonces, ahora nos quedamos tranquilos porque sabemos quién va a ser el candidato. Bueno, yo digo, pónganse a gobernar. No pasó un año todavía. Pónganse a gobernar. Es una barbaridad. Se pusieron a pelear para ver quién va a ser el candidato en el 2014. Y aparte, muy divertido lo que sucedió. Tabaré Vázquez, ¿qué hizo? El candidato que estaba promocionando Topolansky le encajó un tope, le dijo, va a ser el vicepresidente. Ya lo dejó fuera de la carrera. Impecable. La verdad, impecable. Ahora, Tabaré Vázquez tiene esto. Él sale en estos momentos, pero él tiene que responsabilizarse también de las malas que nunca lo hace.
¿A qué alude?
Y bueno, usted sígalo a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez nunca sale en las malas. Yo digo, es exactamente la antítesis de Mujica y de Jorge Valle. Mujica siempre da las malas noticias, él, las peleas, él. Valle también hacía lo mismo y le dejaban a los ministros lo mejor. Tabaré Vázquez siempre da él las buenas noticias y le deja las malas a los demás. Me parece que el problema de esto que ha hecho Tabaré Vázquez ahora es que él va a co-gobernar con Mujica, claramente, estos 4 años. Y obviamente que va a tener que enfrentar una cantidad de cosas porque evidentemente no cree que Mujica pueda gobernar, ¿no?
¿Cómo imagina usted este segundo año de gobierno de Mujica a partir de estos nuevos datos que están sobre la mesa?
Y esto de la cumbre no es una buena noticia, pero yo creo que lo que le está pasando a este gobierno es que es rehén de esos conflictos internos. 50 diputados que saben que sin su voto la cosa no sale. Entonces cada diputado dice, si no están conmigo, si no cuentan conmigo, tienen un problema. Cada diferencia es una crisis. Yo creo que el gobierno, si amplía la base, si realmente vuelve a lo que empezó haciendo al principio, che, en materia de educación vamos a ampliar la base de acuerdo, che, en materia de seguridad vamos a ampliar la base de acuerdo, che, en materia de energía, de ambiente, en materia de política exterior vamos a ampliar la base del acuerdo, puede concretar cosas. Si no, va a seguir sometido a un tironeo interno parecido al que muchos años atrás tuvo el Partido Colorado.
Pero entonces el pronunciamiento de Vázquez no cambió las cosas para el gobierno.
Depende, porque sabe qué pasa, lo tiene agarrado. Cuando Mujica quiso tirar para atrás la política antitabaco del país, salió Vázquez y le dijo, no, tú eso no lo puedes hacer. Entonces le dijo otra realidad. Yo creo que lo que tendría que hacer Mujica es ampliar la base de acuerdo, me parece a mí, y fijar grandes temas para poder hacer algo por el país. Parece querer hacerlo también, pero Mujica es tan Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque un día sale con una cosa, otro día sale con otra, y la verdad que desconcierta. Va a estar en el Conrad, en abril, de vuelta hasta en los inversores. Yo voy a ir, quiero volver a creer. Pero quiero que cuando Mujica diga, de vuelta, vénganse a vivir al Uruguay, no le vamos a poner más impuestos, vénganse a invertir, no terminemos como el año pasado votando más impuestos para los que se vienen a vivir al Uruguay, como lo hicimos. Necesitamos un cierta... Yo creo que lo que necesita este gobierno es fijar grandes líneas y empezar a caminar por ellas, y no ir un día para un lado, un día para el otro, porque me parece... Y anunciar las cosas cuando efectivamente se puedan concretar. Y ahora se dice que se anuncian para ver cómo lo toma la opinión pública. Entonces, me parece que no es la forma de trabajar.
Tengo varios mensajes de los oyentes mientras usted va hablando, pero, por ejemplo, este de Venancio se detiene en una respuesta suya de hace unos minutos y quiere saber por qué usted habló en pasado. Porque dijo que la economía andaba bien el año pasado. hoy no? ¿En qué país vive?
No, no,
avísele
no,
que la economía vuela y alcanza guarismos récord y nunca antes alcanzados.
No, bien, yo me estaba refiriendo a lo que pasó el año pasado. Digo, andaba bien la economía. Este año creo que anda bien también. Sin lugar a dudas, el turismo ha andado muy bien y esos números se tienen que reflejar, sin lugar a dudas, en la economía. No, no, no. Yo dije porque, bueno, era la realidad. Estaba hablando de lo que había pasado el año pasado. Le pido disculpas si conjugué a Venancio, le pido disculpas si conjugué mal el verbo.
Seguimos con los temas, los varios temas que me interesaba charlar con ustedes, senador Bordaberry, esta mañana. Vayamos a su partido. Este lunes, el lunes pasado, el Comité Ejecutivo Nacional decidió que en este año habrá un congreso ideológico con la idea de aggiornar el pensamiento partidario. El diputado Fernando Amado dijo, hablando en el diario El País, que 100 años más tarde del reformismo vallista, el Partido Colorado actualizará las ideas y planteará un retoque de aquella esencia vallista. ¿De qué se trata este proceso? ¿En qué están pensando?
En primer lugar, la Carta Orgánica impone que este año o el que viene hagamos el Congreso Ideológico. Y nosotros vamos a cumplir con la Carta Orgánica.
Pero lo van a hacer este año.
Y lo vamos a hacer este año. Lo vamos a hacer este año porque además coincide con 100 años de profundas reformas que hizo José Valle Ordóñez en el Uruguay. Se cumplen 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física, cuyo primer presidente fue José Valle Ordóñez, nada más y nada menos. Uh-huh. Fíjese la importancia que le daba al deporte. Se empiezan a cumplir 100 años de la creación del Banco Seguros, de una cantidad de instituciones que se crearon en aquel entonces y que nos parece que corresponde volverlo a analizar. Entonces, a 100 años de esas reformas vallistas que realmente tanto hicieron por el país, es bueno actualizar, porque no es lo mismo aquel Uruguay que el de hoy, del Facebook, del Twitter, de la comunicación, de una cantidad de cosas que están sucediendo. Entonces nos parece que hay que ir por ahí. Y siento que el partido está en el momento justo para hacerlo, porque tiene una efervescencia joven, una cantidad de cosas que está bueno. Yo quiero volver a aquellos conceptos colorados de aquel entonces, de que, fíjese que el Partido Colorado tiene una cosa muy linda. Por ejemplo, no tiene presidente. No hay presidente en el Partido Colorado, como en otros partidos. Hay un secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Somos todos lo mismo. El año pasado hicimos el partido que más...
¿Es así realmente o es una cuestión de palabras, de términos?
No, es así, es así.
Quiero decir, el secretario general tiene una jerarquía frente a sus pares, no es lo mismo.
Es el que ejerce la representación, porque un comité de 17 miembros tiene que tener la representación. Pero es un voto más. Uh-huh. Y yo pienso renovar la Secretaría General también. Es decir, que cambie anualmente. Yo ya llevo un año en la Secretaría General, más de un año. Me parece que el concepto es que esto es un órgano colegiado. Vaya si es una palabra importante para nosotros los colorados, que haya un órgano colegiado. Y entonces, que el secretario general sea el secretario general del Comité Ejecutivo, pero todos valemos lo mismo. Y es bueno que vaya rotando, y este año lo vamos a hacer.
¿Ya rotar. Se va a hacer este año?
Sí, sí.
¿Con qué criterio? ¿Simplemente
y bueno,
ir pasando de un sector a otro?
Con el criterio de
o dentro del mismo sector. Quiero decir, usted pertenece a Vamos Uruguay.
Sí.
¿La Secretaría General va a poder ser ejercida por alguien de proba, de propuesta vallista, por ejemplo?
Va a poder ser ejercida por aquellos que decida el Comité Ejecutivo Nacional que tengan que hacerlo. La Carta Orgánica dice, son 17 miembros. Para ser secretario general del Partido Colorado hay que ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional y lo elige el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, entonces, en definitiva, yo no voy a decir quién va a ser, porque estaría, en este caso, yendo contra lo que hablamos hace un rato, que cada voto vale uno en ese órgano de 17, y me parece que hay que ir por ahí. No solamente hablar de los principios, sino ejercerlos. El partido, por suerte, está en una primavera en cuanto a gente. Usted citaba a Fernando Amado, pero yo le puedo citar una cantidad de gente joven, bueno, Germán Coutinho en Salto como intendente, o una cantidad, somos los que tenemos los legisladores más jóvenes, pero también gente con experiencia que está trabajando mucho. Me parece que tiene que ir por ahí, y eso espero concretarlo ahora en marzo. Nosotros tenemos el 27 de marzo, de febrero, una reunión de Vamos Uruguay en Mercedes, y después el 19 de marzo el primer La primera convención del año, y espero concretarlo y seguir trabajando.
¿Qué es lo que usted espera concretar en marzo?
La renovación del cargo de secretario general del partido.
Y, por otro lado, en cuanto a la actualización ideológica, ¿qué dice usted como secretario general actual, por lo menos? Sí. ¿Cuáles entiende que son los aspectos que deben pasar por una puesta a punto?
En primer lugar, yo voy a seguir siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Quiero aclarar, que no sea secretario general no quiere decir que no sea miembro. Eso es lo primero. Y trabajando en él. En segundo lugar, la actualización ideológica, hay que tener cuidado de no caer en que esto no es la realización de un programa de gobierno, sino que es los principios que nos rigen, es el momento de discutir los principios que nos rigen como colorados. Por ejemplo, en el área tributaria, para decirle algo, reflotar aquellos principios que estableció José Valle de Ordóñez, que no es más impuestos al que más trabaja, sino más impuestos al que más tiene. Este gobierno del Frente Amplio le ha puesto más impuestos al que más trabaja, no al que más tiene. Entonces, bueno, ver si ese es el camino, ver si los colorados estamos de acuerdo en eso. Uh-huh. En materia educativa, nosotros siempre hemos hablado de una educación que tiene como finalidad la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga acceso, no que todo el mundo tenga el mismo tipo de educación igualando hacia abajo, sino que todo el mundo pueda tener, todos los uruguayos puedan tener la mejor educación para formar ciudadanos, para que tengan la mejor oportunidad. Bueno, ese es nuestro principio. Vamos a hablar de materia económica también. ¿Cuáles son los objetivos? Aquella realidad de que se establecían monopolios a principios del siglo pasado, a Lucid se le expropiaba la flota marítima que tenía. ¿Es la realidad de hoy? No es la realidad de hoy. Bueno, pero ¿cómo cumplimos aquella finalidad? ¿Cuál es el objetivo que estamos teniendo? Discutirlo. Discutir todo ese tipo de principios, porque después fíjese que con eso vamos a tener claras las grandes autopistas, y llegado el momento, en base a esos principios, quienes resulten candidatos en el 2014 o quieran ser candidatos en la interna, tendrán la autopista sobre la cual circular para marcar sus distintos perfiles, ¿no?
Dentro del Partido Colorado hay sectores que reivindican más directamente al vallismo que Vamos Uruguay. ¿Cómo se va a dar entonces esa ecuación en este debate?
No. ¿Quién tiene el vallistómetro? ¿Usted lo tiene?
No. ¿Qué? Hay sectores que...
Usted pone el vallistómetro y dice, a ver, este me dio 36, este me dio... Uy, este mire qué vallista es, me dio 40, tengo una fiebre. ¿Quién tiene vallistómetro? No. No lo tome mal, Emiliano.
Hay sectores que directamente llaman vallistas, ¿no?
No me repita eso.
Como prueba.
Fíjese lo que pasó. Le voy a poner un ejemplo. Porque a veces estamos algunos más cerca de aquellos principios y otros que no. Cuando el gobierno propuso, en lugar de bajar 2 puntos el IVA, el presidente Mujica, como había prometido en la campaña electoral, y en lugar de eso llevarlo a recursos para los que menos tienen, yo me pronuncié a favor de que el gobierno estaba bien, que no lo bajara 2 puntos el IVA, y sino que destinara los recursos a los que menos tienen. Eso es muy vallista. Pero el sector de PROA dijo no, es una promesa, tiene que bajarlo a todos. Y bueno, a ver, son perfiles distintos, y yo digo que ellos son menos vallistas porque propusieron eso, no, o yo soy más, no. Sencillamente, quizás en ese momento yo estaba más cerca de esas ideas, del escudo de los débiles, Domingo Arena, etcétera. Que le voy a hacer otra cosa, para le voy a dar otro dato para que usted analice, que usted, porque son hechos, usted es un analista. Yo empecé esto de Vamos Uruguay con Germán Coutinho en Salto. Yo puedo decir que el embrión está ahí, ¿no? Y en una reunión que habían 14 personas, hicimos una charla que invitamos al escribano Malaquina, me acuerdo, en el Hotel Salto. Y en ese momento, Germán, con él formamos una agrupación política con Germán, que él tiene el carnet 001 y yo el 002. En ese momento creo que habían 14 carnet. Y hace muchos años. La agrupación se llama Vallistas por Siempre.
¿Y puede haber una ideología de todo el Partido Colorado? ¿Esa es la meta? ¿Ese es el objetivo?
Pero yo, quizás lo que la gente quiere ver en el Partido Colorado es que se nos volvamos a pelear. Riveristas contra vallistas.
Es una de las ideas que anda en la cabeza de algunos oyentes.
Nosotros vamos a sacar lo mejor de los principios riveristas y lo mejor de los principios vallistas, y vamos a tener el Partido Colorado. Eso es lo que me parece. Está bueno, Rivera fue una persona muy importante en el Uruguay. José Valle Ordóñez no lo vamos a descubrir ahora. Lo que sí estamos viendo es que está siendo mal utilizado por quienes dicen, no, vamos por los principios vallistas y resulta que ponen impuesto al trabajo. Vamos por los principios vallistas y resulta que hacen asistencialismo en lugar de sacar a la gente de la pobreza. Bueno, vamos a rescatar todo eso nosotros. Ese es el tema. Y que vamos a renunciar a esa visión que tenía del mundo Rivera, heredada de Artigas, que había firmado Artigas un tratado de libre comercio con los ingleses. No, vamos a renunciar. Vamos a sacar esa idea que tenemos moderna nosotros, sumado a que todo eso hoy se pone en Twitter y en Facebook. Y hay un mundo de la comunicación que usted hacía referencia hace un rato cuando hablaba de Vargas Llosa y lo que está pasando en Egipto, ¿no? A ver, el partido tiene que hacerlo. Creo que la Carta Orgánica es sabia cuando establece que tiene que hacerlo en este momento.
Senador Pedro Bordaberry, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Volvemos a conversar, ¿eh?